UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas en Radio UMH.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio conocido como Hoy hablamos con. Yo soy Ángel Noguera y les acompañaré en este programa. Hoy tendremos a una invitada muy especial, una de las referentes de periodismo deportivo en España. Si les hablo de Juegos Olímpicos, de deportes minoritarios como gimnasia rítmica o de expresiones como «ahí va, se le ha caído», ¿les viene alguien a la cabeza? Efectivamente, hablamos de Paloma del Río, la voz de los Juegos Olímpicos en Radio Televisión Española durante más de 30 años, entre otras muchas cosas. A sus espaldas tiene diversas retransmisiones de campeonatos de Europa y del mundo, así como 9 Juegos Olímpicos de verano y 6 de invierno. En 2015 se le otorgó la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y ese mismo año también publicó su libro autobiográfico Enredando en la Memoria. Pero más allá de todo su currículum, Paloma del Río es una de las periodistas más importantes de la televisión y hoy tendremos el honor de tenerla con nosotros. El motivo de su visita es el seminario de periodismo Richard Kapuscinski en su 4ª edición, Conversaciones sobre ética, política y periodismo. Y el lema central es la ética y las rutinas de trabajo para consolidar un periodismo deportivo, sobre todo femenino, de excelencia. La actividad está enmarcada dentro de una nueva sesión de ciclo de periodistas y Mediterráneo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Más de 30 años en la televisión, autora de Enredando en la Memoria, su libro autobiográfico, premiada en 2015 con la medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, y muchas cosas más que no caben en la presentación. Paloma del Río, bienvenida a Radio UMH. Un placer tenerte aquí.
Pues muchas gracias. Bien hallados.
Lo primero, fuera de micros, mi compañera ha tratado de usted.
Ah, sí.
Aquí...
Ah, no, aquí de tú.
De tú mejor,
sí,
¿no?
Sí, hombre.
Voy a tener que cambiar todas las preguntas,
sí.
Pero...
Bueno, oye, pero tampoco es tan complicado.
No. Los buenos periodistas lo hacen.
Te adaptas.
Y yo también.
Te adaptas.
bueno, algunos hemos crecido enganchados a los Juegos Olímpicos. Como todo el mundo sabe, hay deportes más atractivos que otros. Pero creo que tú conseguiste que esas disciplinas que aparentemente pueden parecer menos entretenidas consigan atraer al espectador. Sobre todo gracias a tus comentarios espontáneos, a la naturalidad con lo que lo haces. Pero siempre contando también lo que sucede en la competición. ¿Cómo se prepara esto? Porque al final hay deportes muy complejos, como la gimnasia rítmica, para que el espectador lo entienda.
Pues estudiando. Yo, fíjate que esto es un mensaje que le lanzo también, ya que estamos en la universidad. Yo, que era una pardilla en aquel entonces, en quinto de carrera, pensé que mi último examen era un examen de periodismo internacional y dije, mira ya. O sea, yo pensé, dije, este es el último examen, ya la última chapada que me meto. Bueno, qué equivocada estaba, porque tienes que estar estudiando permanentemente. Como tú dices, cuando llegas a una redacción, tú no llegas a una redacción de vacío en donde hay que repartir los deportes o hay que asignar los deportes a los diferentes compañeros. Tú llegas a una redacción que ya está institucionalizada, que ya tiene sus redactores y que cada uno de ellos tiene una tarea. Yo llegué en el año 86 como becaria, estuve 3 meses y luego al poco tiempo me contrataron y luego ya llegó la fijeza a través de la oposición que hice. Que hicimos varios. Y claro, ¿qué deportes? Donde más gente quiere estar es en el fútbol, obviamente, porque es el más popular, es el más conocido. Todos hemos nacido viendo partidos de fútbol, sabiéndonos las reglas, sabiéndonos hasta entrenar y diseñar equipos, porque todos sabemos de fútbol. Pero otros deportes no. Unos deportes muy particulares, muy técnicos, en donde hace falta tener la suficiente capacidad didáctica para enseñarle al espectador lo bonito del deporte, sin entrar en mucha hondura, porque tampoco es necesario, pero que pueda disfrutar de esos deportes, incluso si le quita el sonido, sino que si ve el deporte pueda entenderlo por sí mismo y los fallos que tienen, las recompensas que tienen, y eso es cuestión de estudiar y estudiarse los reglamentos, porque... te digo, no hay que dejar de estudiar, hay que seguir estudiando y estar al día de todas esas transmisiones. Tú cuando te sientas a hacer una transmisión, no has empezado la semana anterior a prepararte.
No, claro.
O sea, no te da tiempo. No, no. Imagínate Julia, mi compañera Julia Luna con los nadadores. Tremendo. O sea, si ella no puede, o los atletas, ahora Lourdes García Campos, que va a empezar a hacer las transmisiones de atletismo, está preparándose ya para las competiciones del año que viene, pues porque tú tienes una cantidad de deportistas en una retransmisión de una semana que tú tienes que saber qué es lo que ha pasado. Y eso es un trabajo de estudio diario.
Como dicen, a pesar de la veteranía, uno estudia cada día para prepararse para ser un buen periodista.
Y yo me veo las transmisiones, ¿eh? Porque una cosa es hacer las transmisiones cuando estás con los cascos, como estamos ahora, te oyes más o menos, te oyes bien y tal. Pero yo no sé la impresión que tiene el espectador cuando está en su casa. Entonces yo quiero convertirme en espectadora de mis propias transmisiones. Y cuando, como Teledeporte repite mucho, lo que hago es que aprovecho una de las repeticiones para oírme como espectadora. Y te pones nota, porque no hay que bajar la guardia. No porque lleve 36 años haciendo transmisiones pienso que ya las hago bien. Es que siempre habrá alguna cosa que puedes mejorar, hablar un poco menos. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Vosotros os habéis dado cuenta la cantidad de gente que habla y habla, bla, 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 bla? O sea, no es la radio. No, la radio, la radio necesita sin pausas, pero la televisión tiene la imagen. Y yo me puedo callar y el espectador va a estar mirando. No va a pasar nada.
No, desde luego, con tus ahí va y tus impresiones, uno ya se integra solo la retransmisión. Siguiendo un poco con los Juegos Olímpicos, sayonara, adiós en japonés.
Sí.
Así te despediste de tus últimos Juegos en Tokio. Pudimos ver cómo la emoción te impidió continuar, también el comentario del resto de compañeros. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento?
Pues en ese momento era un fin de ciclo. Si ya de por sí a mí los Juegos Olímpicos me emocionan mucho, porque es así, insisto, no por haber hecho muchos bajo la guardia, yo sabía que estos eran los últimos Juegos que yo iba a hacer con Televisión Española, porque yo me voy a jubilar el año que viene. Yo sigo en activo, sigo trabajando. Ahora, la semana que viene, tengo dos partidos de voleibol y luego en enero tengo un freestyle, que Paco Grande se va al París-Dakar, entonces le sustituyo yo. Los europeos de gimnasia, en fin, me quedan transmisiones y luego me queda mucho trabajo de mesa, que eso es invisible. Este es el trabajo que yo te digo que es invisible, claro, que es el de estudio y preparación de las transmisiones. Pero los Juegos Olímpicos me va a pillar ya jubilada. Voy a cumplir 63 años y el verano que viene me voy a jubilar. Hay un mundial de rítmica aquí en Valencia a finales de agosto, que además es clasificatorio para los Juegos de París. Y posiblemente esa sea la última transmisión que haga ya y en septiembre me jubile.
A ver cómo te despides ahí.
Pues adiós, muy buenas, otro vendrá.
Adeu, ¿no? Adeu, ¿no?
Nada, agradecida porque son muchos años, he aprendido mucho, me ha dado oportunidad de conocer muchos países, a muchos compañeros, de aprender muchísimo, no solo de deporte, sino también de la vida, de la desigualdad que hay en el deporte femenino, por ejemplo, de estas banderas un poco a las que yo me he acogido, ¿no? Especialmente de la diversidad y la desigualdad.
Precisamente en eso quería indagar. ¿Qué se tiene que hacer? Porque ya no solo eres una gran defensora de deporte femenino, también de deporte minoritario. Teledeporte, por suerte, está haciendo esa serie de transmisiones. ¿Pero qué crees, qué impulso crees que se necesita para que el deporte minoritario y también el femenino sea más visto, más recompensado?
Esto es una labor tuya y una labor mía y una labor personal de cada uno de los que nos sentamos delante de un micrófono. Las grandes empresas lo que quieren es tener resultados económicos, y los resultados económicos a través de los anunciantes, tanto en prensa como en radio, televisión no porque nosotros no tenemos publicidad, pero imagínate una privada, ¿cómo llega? A través del fútbol. Tú fíjate, o sea, hagamos un ejercicio crítico de los informativos en la parte en la que hablan de deportes. ¿Por qué no le llaman fútbol en vez de decir deportes? Solo hablan de fútbol y hablan. Y fíjate, a lo mejor no te has dado cuenta, si una cadena privada tiene la Fórmula 1, la competencia que es la de al lado no habla de la Fórmula 1, habla solo de los deportes que esa cadena tiene. Hay que ser críticos a la hora de ver cómo hacemos el periodismo. Y esto es una labor personal, esto es una labor, una implicación y una responsabilidad social, no corporativa, sino individual, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de esa desigualdad que hay en los periódicos, en la prensa, en la radio, en los minutos de radio, en los minutos de televisión, y que tratemos de hacer lo más posible y lo que esté en nuestras manos para para equilibrar los minutos, las horas, las noticias que se dan en prensa del deporte femenino y del deporte masculino. Porque las mismas noticias que se dan en deporte masculino se producen en el deporte femenino. Y mi pregunta es, ¿por qué no hablamos del deporte femenino? Entonces, pues aunque me haya convertido yo en una gota malaya, de pum, 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 aquí está la pesada esta, pues mira, al final consigues que se haga un poco de justicia con respecto a las mujeres que practican deporte, que no les damos el espacio que necesitan y que les gustaría tener.
Desde luego que hay que, como tú dices, poner primera página, pero bueno, aparte del deporte femenino, que está menos visto, por así decirlo, por suerte, actualmente vemos como la mujer en el periodismo deportivo está cada vez más presente. Yo, por ejemplo, veo un claro ejemplo de esta mejoría, algo que es un hecho único que tenga que ser en 2022, como hay narradoras en partidos de fútbol, el fútbol masculino. Antes se le ponía en el partido femenino, de la Liga Iberdrola. Una mujer narra deporte femenino, no tiene que ser siempre así.
No.
Una mujer también vale para el deporte masculino. Lo hemos visto, por ejemplo, en Movistar La Liga, con Alba Oliveros o Andrea Segura. También recientemente vi cómo Alicia Arévalo debutaba en un partido del Mundial.
Pero tú sabías que Alicia lleva haciendo fútbol 3 años o 2 años, haciendo la Liga, haciendo la Copa de la Reina.
Claro.
Lo que pasa es que pasa desapercibido y aquí, en este Mundial, ha hecho un partido, lo ha hecho muy bien, ha estado también con Chapi Ferrer, a su lado, y ella no tenía nervios por hacer un partido porque lo hace de una manera regular.
Claro.
Lo que pasa es que pasa completamente desapercibido y no estamos tan acostumbrados a oír una voz femenina en una narración de fútbol y yo oí ese partido por militancia con ella.
Sí.
Y para darle mi impresión de cómo hacía, porque yo mantengo una correspondencia con ella y unas llamadas con ella muy, muy habituales, y sobre todo para tranquilizarla, porque le dije, no pienses que es un partido más, para ti es un partido más, la repercusión que va a tener aquí, y sobre todo que hay mucho chalao en las redes sociales, protégete un poco porque es que cualquiera que coja un micrófono está expuesto a que te pongan a parir. Y entonces lo que no puedes es sentirte aludida por ese tipo de cosas. Tú sabes narrar, tú haces bien las transmisiones, estás preparada y sabes mucho de fútbol, así que adelante. Y lo que digan los demás, yo ya soy consciente. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes cuando nos ponemos en un micrófono que no le vamos a gustar a todo el mundo. Yo detesto la sopa de ajo y habrá gente a la que le encante la sopa de ajo. Bueno, pues oye, fenomenal, pero a mí no me gusta. Pues lo mismo que yo he dicho, la misma frase que yo he dicho, habrá gente a la que le caiga estupendamente y habrá gente a la que no le gusta nada. Como no puedes morirte cada vez que oyes una crítica de este tipo, sobre todo con insultos, con malas palabras, con soeces, o sea, gente muy mal educada y muy, muy grosera. A mí me haces una crítica, oye, mira, no me ha gustado por esto, por esto, por esto. Fenomenal. Esto te sirve para hacer mejor las cosas o para corregir algo que tú pienses que lo estás haciendo bien.
Claro.
Pero lo que no puedes es caer madre mía, lo que me han dicho. No, perdóname, tú fíltralo. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como para saber si tú te has preparado bien, hacerlo bien, sentirte segura. Y luego adelante. Y luego confía en gente que te va a decir las cosas de corazón. Y si lo has hecho mal, también te lo va a decir de corazón, pero con buenas palabras.
Eso es. También vimos un ejemplo en los juegos cuando un espectador puso un tuit diciendo, estoy escuchando la retransmisión y tú le respondiste diciendo, me alegro que se haya entendido. Al final, no fue un comentario soez, pero sí lo intentaste arreglar de una manera como de risa, de, oye, pues yo también me equivoco.
Sí.
Hay que poner un poco de naturalidad.
Tú sabes que los deportes que yo narro son muy complicados.
Sí, sí,
o sea,
sí.
La gente le dice, se ha hecho un triple loop y dices, y eso será un bollo de la región de Cantabria.
Claro.
O sea, o no, yo qué sé. Claro, es lo que te digo, tenemos nuestra cabeza inundada de términos futbolísticos o balonmano, baloncesto, pero estos deportes son muy complicados. Muy complicados y muy difíciles de ver porque además son muy rápidos. Imagínate en patinaje, hace un cuádruple y tú sabes que ha saltado, pero no sabes qué tipo de salto es. Las repeticiones te ayudan mucho a aprender, sí. A ver... pues yo he pasado por ese proceso de aprendizaje, no te creas tú que yo he nacido así, ¿eh? O sea, que yo también he tenido que estudiar. Tú cuando ves un patinador que salta, tú ves que salta, Y yo decía, mira qué bien salta. Bueno, ¿sabes dónde se fijan los jueces? ¿Y dónde me fijo yo ahora cuando un patinador salta? Que yo miraba la cintura, los brazos, cómo se colocaba. La cuchilla de la bota es la que te va a determinar qué tipo de salto hace y si está bien hecho o está mal hecho. Pero claro, tienes que entrenarte y tienes que educar tu ojo a que vaya a la bota, ¿no? Que vaya a la parte de arriba. La parte de arriba la ves así un poco como en segundo término. Pero ese tipo de cosas hay que aprenderlas. Y si te equivocas, que nos equivocamos todos, salir de esa equivocación de la manera más natural posible y no ser engolado ni no comportarte como no eres. Si tú eres una persona natural, se va a transmitir al espectador que está en casa que tú eres una persona natural y sencilla.
Bueno, yo personalmente creo que es un valor muy importante eso que transmites.
Claro.
Y bueno, volviendo un poco también al papel de la mujer en el periodismo deportivo, tú nos decías que entraste a la Televisión Española en el 86, bueno, luego ya el 87 definitivamente. Eran años 80, parece una locura, pero que una mujer entre a la televisión pública para hacer periodismo deportivo se veía como algo innovador. Y ahora vemos, como decíamos, ya a narradoras, por suerte, en fútbol masculino. ¿Crees que por fin, desde tu época hasta aquí, se está empezando a romper ese techo de cristal de la mujer en el periodismo deportivo?
Bastante. Ten en cuenta que en los años 80 solo había una televisión con dos canales. En los 90 empezaron a llegar las autonómicas y también las de vía satélite. Y ya en 2000 llegó Internet, con lo cual aparecieron muchas más pantallas. Fíjate, cuando yo llegué, había muy pocas mujeres. Había pues Mercedes Milá y Olga Viza en Barcelona. En Madrid estaba Mari Carmen Izquierdo, Elena Sánchez, María Antonia Martínez, María Escario. En radio estaban a José Cancio, en fin, ha habido momentos puntuales y personas y mujeres puntuales, pero era una rareza. Yo, de hecho, cuando yo llegué de becaria en ese verano del 86, tuve la sensación con los periodistas veteranos que estaban en la redacción, no con los que tenían más o menos la misma edad, entre los 20, los 30, 30 y tantos años, sino los veteranos que a mí, por lo menos, me miraban como si fuera una intrusa, como diciendo, ¿qué hace esta chica aquí? O sea, luego se ha normalizado y luego yo me he dado cuenta cuando ya estaba en televisión que cuando llegan los becarios y las becarias, esto es vocacional. Si no te gusta la economía, que te manden al departamento de economía es un castigo. Bueno, pues muchos chicos incluso y sobre todo muchas chicas que no querían estar haciendo la beca en deportes consideraban que les mandaban a deportes como castigo. Pero claro, a mí me preguntaron y la sorpresa fue que yo dije que quería hacer deportes. Si me hubieran mandado a hacer nacional o internacional o sociedad o la bolsa, pues no me hubiera quedado más remedio que hacer aquello, ¿no? Porque yo era una mandada en ese momento, era la que llegaba, ¿no? La becaria. Pero como me dijeron, ¿dónde quieres ir? Y dije deportes y había sitio. Hay más mujeres vocacionales, pero volvemos otra vez, como tú decías, al techo de cristal para el día a día. Para las responsabilidades, tanto en cargos directivos como en edición de programas o presentación de programas, siguen siendo los hombres los que están.
Yo soy partidario de que eso tiene que ir cambiando poco a poco, o mucho a mucho, porque creo que es un proceso que está siendo demasiado lento.
Pues vosotros tenéis mucha responsabilidad y mucha mano en esto, sí. Porque no sé por qué los chicos siempre tiráis de chicos a la hora de formar equipos. Tú imagínate que eres director de un programa, te dan la responsabilidad. Tú vas a tirar de chicos, de compañeros tuyos que en algún momento, ahí es cuando tú tienes que romper esa barrera a favor de, oye, que no somos tontas, que las chicas también tenemos inteligencia y estamos preparadas y estamos solventemente preparadas. Y si no nos abres tú la puerta, no vamos a poder nunca pasar. Por eso te decía la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de abrir camino en este terreno.
Eso es, si el hombre no es feminista, al final tampoco puede la mujer incorporarse al mundo. Se nos va un poco el tiempo, voy ya por la última pregunta.
Sí, nos van a echar.
Sí, nos van a echar. Has compartido muchas retransmisiones con deportistas, con comentaristas, pero yo me quedo con una frase que te dijeron, que fue, eres la banda sonora de nuestras vidas.
Sí, eso lo dijo Almo.
Sí, iba a decir, te imagino que sabes quién.
Eso fue una venganza, ya te contaré yo por qué sí. Porque ella cuando se retiró, se iba a retirar en los Juegos de Pekín 2008, cuando estás en los Juegos tienes muy poco acceso, parece lo contrario, pero tienes muy poco acceso a los deportistas. Sí. Entonces yo sabía que se iba a retirar, y le hice, antes de marcharnos, en el mes de junio, una entrevista que el día que ella compitió en los Juegos de Pekín se emitió en la 2, ¿no? Y entonces ella me la devolvió. Y me la devolvió esa noche, que eran las 5 de la mañana, imagínate, llevamos...
No sé, sí, era de madrugada aquellos juegos. Sí. ¿Qué se siente cuando te dice una deportista como Almudena Cid esas palabras?
Bueno, es que la relación que tenemos Almudena y yo va mucho más allá de lo que es el periodista-deportista. Yo la conozco desde que ella tenía 14 años, o sea, llevamos juntas y tenemos una relación. Mira, ayer estuve whatsappeando con ella para otra cosa y tenemos una relación. Ella me conoce muy bien, ella sabía que era la última retransmisión. Ella, Almudena, es una mujer muy, muy inteligente y quiso devolverme porque siempre dice que siempre estoy peleando. Pues esta pelea que no solo es de periodista que hace periodismo deportivo, sino que va más allá de muchos valores de... que creo que tenemos esta responsabilidad, como te decía, los periodistas, de hacer un mundo mejor y hacer, como siempre digo yo, yo no puedo cambiar el mundo, pero si puedo dejar mi metro cuadrado alrededor un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado, pues mira, cuando palme, ahí quedará esas mejoras, si es que he conseguido hacer alguna, o por lo menos ponerle voz a muchas personas, a muchas deportistas, a un colectivo como es el LGTB o el deporte paralímpico, que también está muy, muy menospreciado y muy oculto, y ahí siguen trabajando. Ahora están matándose todos los deportistas por conseguir la clasificación para los Juegos de París y nadie les hace ni caso.
Eso es. Es que es un proceso duro también. Se están 4 años entrenando para que en una prueba ya te digan si cumples tu sueño o
los
no.
Que se clasifican, los que porque se clasifican. Hay números clausus en,
claro.
Esto no es como en medicina, esto es allí cuando llegas a los Juegos Olímpicos has pasado un proceso durísimo y ahora en este periodo, los 2 años previos, es cuando están todos esos procesos de clasificación abiertos. ¿Cuánta gente ves tú en los periódicos, en la radio, en la prensa? Es que hay que hacer un esfuerzo por encontrar a estos deportistas, a estos chicos y estas chicas que se están preparando ahora para los Juegos.
Paloma, yo estaría aquí hablando toda la mañana,
sí.
Pero tú tienes cosas que hacer, tienes una charla con los alumnos y alumnas de periodismo,
sí.
Y yo tengo que cortar esta
entrevista. Pues es una pena, porque podríamos estar aquí toda la mañana, ¿eh?
Pero me ha encantado hablar contigo.
Igualmente.
Espero que te haya gustado las instalaciones de la radio.
Me ha encantado, ya te digo que huelen a coche nuevo, sí. Huelen a moqueta y me parece un lujo. Ya me hubiera gustado a mí tener estas instalaciones cuando hice yo la carrera en el ACOMPLU. No teníamos nada, vamos, aquello, vamos, prácticas. Todo lo que he aprendido de periodismo lo he aprendido ya siendo periodista, trabajando de periodista.
Pues muchas gracias, Paloma, por pasarte por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima, ojalá.
De acuerdo,
próxima.
Cuando queráis.
Y hasta aquí el programa de Hoy Hablamos Con, en este caso, Paloma de Río, toda una eminencia en el periodismo deportivo. Nosotros volveremos a caminar juntos en la próxima entrevista con el siguiente invitado o invitada, que será sorpresa. Yo soy Ángel Noguera. Que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.